sin desviarse.
Una pequeña sorpresa de la semana pasada en un escenario en el que la campaña electoral por Montevideo todavía no termina de prender. La senadora Carolina Cose, la misma que perdió las internas con David Martínez el año pasado, apareció primero en las encuestas, en las últimas encuestas de Opción y de Radar. Ahora los sondeos aventuran una competencia muy pareja entre ellos dos y Álvaro Villar. Y si bien todavía falta conocer lo que dicen las otras consultoras, Martínez ya no parece correr con la chapa de favorito indiscutido. ¿Cuáles son los planes de Cose para Montevideo? ¿Qué está en juego en esta elección? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la propia Carolina Cose. Bienvenida, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto estar acá.
Bueno, obviamente arranquemos por los números que se conocieron en los últimos días. ¿Pasó algo como para que se diera esta evolución, este reperfilamiento de la campaña de Cose, la candidatura, como para que estos números den lo que están dando?
Yo creo que siempre en las encuestas hay que ser cuidadosos, son un insumo, hay que ver una tendencia, no sé si una sola dice mucho. A mí me parece que lo importante acá es que lo que estadísticamente es contundente es el pronóstico de que el Frente va a ganar la intendencia. Eso es la primera conclusión estadística. Lo demás, no hay que, digamos, marearse con los números, hay que seguir trabajando. La política es eso, trabajar todos los días, y estudiar, y bueno, y volver a trabajar. Así que yo, para mí, en el equipo nuestro, seguimos como si tal cosa.
¿Le vino bien la pandemia, entonces?
No, eso no se puede decir. La pandemia no le vino bien a nadie, no, bien. Para nada.
Me
he matado trabajando.
No, a lo que voy es que capaz que en el corto plazo estaba casi que el destino manifiesto de que Martínez iba a renovar la intendencia. Sin embargo, se tuvo que aplazar la elección y eso le dio el tiempo a Álvaro Villar, que era una cara nueva, ¿no?, de posicionarse. Y quizás a Carolina Cose de reperfilar su imagen rumbo a las municipales. ¿Puede haber pasado algo eso o no?
Nunca lo sabremos. Yo no dejé de hacer política, hacer campaña todo el año pasado y después del balotaje, también seguí haciendo política, me tomé solo una semana en enero, seguí con el contacto con la gente, asumí como senadora, la verdad que he trabajado mucho y donde esté es lo que doy, compromiso, trabajo y mucha claridad.
Y más allá de los números, en el sentido de la gente, por ejemplo, porque en las internas saliste segundo y mucha gente se había ilusionado mucho con la posibilidad de que estuvieras en la fórmula. Y por ahí te da la sensación de que hay gente que en su momento le hubiera gustado votarte en la fórmula, en las elecciones pasadas, y no pudo. Se quedó con las ganas y para esta está teniendo otro empuje, se acercan contigo, te dicen que te quieren votar ahora, que vienen ilusionados también por lo que no se pudo dar la vez pasada.
Bueno, todo ese razonamiento, lo que te puedo contestar es una parte. En toda mi actividad política, lo que sí ha sido realmente, y yo lo quiero agradecer, es el calor de la gente, el afecto, y la verdad que es bastante fuerte, me resulta fuerte, me llena de satisfacción, tampoco y de responsabilidad. Y bueno, y aún ahora, manteniendo actividad virtual, tengo una convocatoria importante, hago vivos que vienen 500 personas, 1000 personas, se quedan todo el vivo, y eso me parece que bueno, quizás sí que se construye política, ¿no?
Porque siempre se dijo de Martínez, por ejemplo, que en su momento él quiso hacer una campaña para la intendencia, a la interna no pudo, hubo una resistencia ahí en la estructura política, mucha gente quedó con las ganas, y después cuando efectivamente pudo, tuvo como un empujón extra, ¿no? Que a veces la gente, cuando tiene ganas de votar un candidato y no puede, después se saca las ganas en la próxima elección.
No sé, es una interpretación. La verdad que no pasa por ahí mis razonamientos. pero es una interpretación, pero no es la mía, digamos. Me parece que bueno, que hay una maduración. Yo siento que estoy haciendo una construcción política y no la estoy haciendo sola, que me rodea mucha gente. Converso mucho con un montón de personas. Y bueno, ahora tenemos el enorme desafío de que la política presencial es mucho más difícil, mucho más distribuida en el tiempo y con muchos más condicionamientos, pero igual la gente se da maña, ¿verdad? Y bueno, nosotros también, para tener ese contacto y para hablar de la realidad y para conocer la realidad. Está compleja la realidad.
Ya vamos a entrar un poco en eso, pero me quedé pensando en la palabra maduración como parte del proceso que hiciste. Bueno, vos venías de la gestión, te pusiste un traje de candidato, de precandidata por primera vez y has estado en campaña, pues después vino las elecciones parlamentarias, en tu caso como candidata al Senado, y ahora como candidata a intendente. ¿Te sentís diferente como candidata en relación en este punto a lo que fue al principio? Digamos, si tenés que explicar esa maduración, ¿en qué lo explicarías?
A ver, primero que una pequeña puntualización, el cargo de presidenta, trabajé en la intendencia 3 años en una posición de responsabilidad política, fui la presidenta de Antel, que es una responsabilidad política, y fui ministra del gobierno de Tabaré, que es una responsabilidad política también, donde hay que tener estrategias de gestión, pero sobre todo hay que tener, todos los días se toman decisiones políticas, todo el día. Estás decidiendo si para un lado o para el otro. Por eso tenés que tener una dirección política bastante clara. La maduración es que uno aprende, realmente, yo aprendo todos los días. Estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Del Senado estoy aprendiendo mucho, y esas cosas se van acumulando, y no lo hago sola, lo hago con un montón de gente. Y cuando la gente me habla y me plantea problemas desde una óptica que yo no había visto, aprendés, a veces vivís de alguna manera por unos momentos la vida de otros, porque la gente cuando se te acerca te cuenta pedazos de su vida, te cuenta parte de su realidad, vos la ves, y bueno, eso se va acumulando, y yo no sé qué da después, pero siento que es un proceso político que no lo hago sola.
Pero ahora en estos tiempos de virtualidad, ¿no? Como decíamos, hay gente que se cuelga a nuestros vivos, 500.000 personas, ¿no? Hoy Cristina Lustenberg, en el semanario Búsqueda, decía, los otros candidatos son buenos, hablando de Villati y Cose, pero conocen mucho menos la ciudad que Daniel Martínez. Y es cierto, Daniel Martínez fue intendente, obviamente pudo hacer una campaña también rumbo a las elecciones pasadas. En el caso de Cose, por ejemplo, con esta pandemia de por medio, no tuvo la oportunidad de recorrer Montevideo todo lo que hubiera querido, ¿no? ¿Eso es una desventaja que tiene? O sea, el hecho de no conocer Montevideo como lo conoce Martínez, y el hecho, aparte, de que se haya presentado esta pandemia que confinó a la gente en sus casas.
Yo no me voy a comparar con ninguno de mis dos compañeros, porque creo que tenemos que hacer una campaña unitaria y nos une un programa que es bueno, además. Lo que sí puedo decir es que yo conozco Montevideo, porque todos los años de experiencia de gobierno que tengo como presidenta de Antel y como ministra fueron en la realidad del Uruguay y de Montevideo también. Conozco Montevideo, sí, claro. No se conoce en 2 meses Montevideo.
Lustemer, en la nota de
búsqueda. Soy montevideana, quiero a Montevideo. Y la verdad que me entusiasma mucho. La verdad que me entusiasma la posibilidad de ser intendenta de Montevideo, no por mí, sino porque creo que hay una cantidad de desafíos, que creo que la cosa va a estar complicada, difícil, y la verdad que le veo posibilidades de avance. La verdad que sí.
Bueno, sí, entremos en eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de Montevideo, vayamos por ahí. Sí. Tienen un programa común.
Sí.
El programa, tú has dicho, tiene más que generalidades. Sí. Tiene algunas cosas concretas que son compromisos de la fuerza política toda, ¿no? Si tenés que destacar 2 o 3 de los aspectos concretos que aparecen en el programa, ¿cuáles son los que te resultan más más interesantes? O que digas, esto va a tener la etiqueta de Cose, Cose se va a comprometer a sacarlo adelante.
Bueno, por ejemplo, en limpieza aterriza en varios lugares concretos de lo que es el encadenamiento del circuito de la basura. Otro tema que me parece interesante es que considera escenarios diferentes. Y eso me parece que es importante. Por ejemplo, considera a lo largo del programa, si no se pudiera contar con todo el presupuesto que usualmente se suele contar, estrategias diferentes. Creo que otro aspecto concreto es la importancia que le da al trabajo. Habla de manera bastante concreta en los temas de movilidad y se plantea un avance del sistema de movilidad de Montevideo, plantea la mirada metropolitana.
Sí, por ejemplo, pienso, tanto en el habla de avanzar en el transporte multimodal, por ejemplo, a nivel de movilidad, pero no es una discusión que no hubiera estado presente en estos 5 años.
Pero yo creo que ahora las condiciones son diferentes, porque lo que tenemos ahora en la Intendencia es, gracias al desarrollo del STM durante estos años, una acumulación de información importante que permite, a través de técnicas modernas, como el Big Data, la analítica, tener elementos objetivos para tomar decisiones o para que las discusiones sean, las discusiones en el buen sentido, ¿no? Digo, estas cosas hay que trabajarlas con todos los actores de la movilidad para que sean en torno a datos concretos y no a intereses o pareceres.
¿Tomar decisiones de qué tipo?
Todas las que hay que tomar para mejorar los recorridos, para mejorar la circulación, el flechamiento, los semáforos, para establecer otras estrategias, reconocer las nuevas centralidades, que podemos opinar, pero otra cosa es cuando los datos te las gritan, ¿no?
En tema de transporte hay una propuesta, por ejemplo, concreta, ¿no? El programa de Frente Amplio plantea estudiar la viabilidad de integrar a la red pública de transporte un medio público de gestión departamental. O sea, básicamente la posibilidad de que, bueno, en el sistema que tenemos de transporte hoy, sume un actor nuevo que fuera un medio público, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinás en ese sentido? ¿Pensás que es momento de que, por ejemplo, la Intendencia tenga un medio propio que se sume a la oferta que hoy en día hay de transporte?
Lo que dice el programa es estudiar la viabilidad. Y lo que digo yo es que las decisiones que se tomen en el gobierno tienen que ser fundadas con información y no lo que le parezca a cualquiera. Entonces, creo que está bien poner estudiar la viabilidad y creo que cualquier cambio que hagamos con acciones o con una dirección en un sentido tiene que tener fundamentos en la realidad.
¿Y por qué habría que estudiar la viabilidad de un medio público? Es una cosa que no se había planteado de una forma tan acabada hasta ahora.
Yo creo que eso responde a que la regulación tiene que avanzar y creo que de alguna manera esto viene a responder una inquietud en ese sentido. Asumo que es así.
Cuando dices asumes, ¿porque no está muy, muy convencida de que se plantee esto en el programa?
No, me parece bien, porque sí, de alguna manera plantea un ánimo de que la regulación tiene que avanzar. Y me parece que ahora hay elementos objetivos para que la regulación pueda avanzar. Lo que sí creo que hay que trabajar las cosas con todos los actores. Porque acá el centro no tiene que ser, no tienen que ser los, a ver, los que ejecutan la movilidad. El centro son los que la usan, los montevideanos, las montevideanas, la gente de Canelones, de San José, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el centro. Y para que ese sea el centro, tiene que haber una buena regulación y me parece que ahora hay información digital que puede ayudar a que eso suceda. Esa es una punta, hay que estudiarlo.
Y mirando en base a la información que ya manejás, que estás interiorizado en el tema, si tuviera que decir cuál es la debilidad del sistema de transporte que tenemos hoy en día, si vos pudieras apuntar y decir, mira, esto me parece que es perfectible, acá me parece que puede haber algo que tendríamos que mejorar, ¿dónde ves la debilidad?
Mirá, a grosso modo, me parece que el tiempo promedio en Montevideo es de aproximadamente 40 minutos promedio entre todos los viajes que se hacen y la idea sería, lo ideal sería bajar ese tiempo promedio. Me parece que el objetivo es tener una Montevideo sustentable, que los trayectos sean más cortos. La pandemia ha introducido elementos que me parece que no se van a ir, ¿verdad? Los ómnibus tienen que ir con menos gente, eso es difícil de conseguir. Va a haber que tener una mirada realmente global con información, ¿no? No con lo que a mí me parezca, o
pero hasta,
o
ahora se, hasta ahora se está haciendo con lo que a mí me parezca.
No, hay por eso una acumulación de información importante. Lo que creo es que hay que, el encare que yo pondría, es focalizar mucho más en el manejo de esa información, en el procesamiento de esa información.
Una de las discusiones de la campaña pasada, recuerdo que era bueno que los montevideanos y las montevideanas pudieran saber exactamente a qué hora se iba a pasar el ómnibus por su parada, ¿no? Sí. Eso iba a estar totalmente sistematizado.
Yo te daría una vuelta de tuerca a eso todavía, porque creo que con la cantidad de información que hay, y en este momento, que en Uruguay hay capacidades reales de manejar esa información, de procesarla, además, hay que pasar del cómo ir a cómo me conviene ir. Eso es inteligencia artificial y eso...
¿Y eso, eso cómo sería? Digo, ¿cómo y cómo ir? Estamos hablando de la aplicación que efectivamente te da esa información.
Claro, pero es un paso próxima, más, ¿verdad? Porque tú puedes querer saber cómo llegar de un lugar a otro, que es lo que te da el cómo ir, y que en su momento... eso empezó cuando yo estaba en la intendencia. Era una gran innovación y fue evolucionando. Y yo creo que con técnicas disponibles... se puede pasar a mejorar esa aplicación, cambiarla y que te diga cómo te conviene ir. Porque por ahí tenés tres buses que van para el mismo lado que vos vas, pero, por ejemplo, la aplicación puede saber que uno va más vacío que el otro, por decir algo. Entonces, ¿eso qué es? Eso es aprendizaje automático, eso es inteligencia artificial. Todo eso estamos en condiciones de hacerlo. La idea la digo no porque sea importante la aplicación, sino el concepto que está detrás.
Sí, claro.
¿Verdad?
La utilización de la utilización
para generar... pensar distinto y para poder, a mí me parece que sin duda va a haber que seguir cambiando recorridos.
Ahí hay una coincidencia, hay un con tema lo que plantea Laura Raffo, ¿no?
Todos estamos de acuerdo en eso, en que hay que seguir cambiando recorridos.
Creo que fue un tema también de la campaña pasada, si no recuerdo.
Sí, pero creo que ahora estamos en condiciones objetivas, mucho mejores para poder hacerlo, y tenemos un problema sobre la mesa que es muy importante, y que es el descenso del número de boletos. Y ese es un problema, eso es un desafío para todo el sistema, porque el eje articulador económicamente era la cantidad de boletos. Así que ahí va a haber que poner mucha creatividad.
Pasando a otro de los temas importantes, que es la limpieza, yo repasaba lo que dice el programa de gobierno y honestamente, probablemente por incapacidad y desconocimiento mío, no supe darme cuenta de qué era lo distinto respecto a cómo se ha discutido el tema en los últimos años. Uno le queda la impresión de que las soluciones, o por lo menos conceptualmente, los ejes están trazados, el cómo debería manejarse la limpieza de la ciudad, pero en los hechos hay un gap entre lo que se espera, entre las expectativas y la realidad. En ese sentido, Carolina Cose llega con un plan concreto de cómo instrumentar las orientaciones que establece el programa de gobierno.
Muy buena la pregunta, porque justamente el programa indica un sentido... Y como candidata lo que yo propongo es un camino para llegar a ese lugar. Lo tenemos bastante discutido. Básicamente, a ver cómo lo digo, hay que tener una visión de toda la cadena, que eso está en el programa, pero el cómo hacerlo me parece que es el agregado del camino. Y me parece que el cómo hacerlo básicamente es con algunos ejes y jugando en toda la cancha. Creo que la visión estratégica es una Montevideo sustentable y creo que hay que tener, como hablábamos para la movilidad, un diagnóstico permanente. A mí me gustaría que fuera fácil ver la situación de Montevideo en todos los aspectos, en limpieza, por todos y por todas.
Algo se avanzó en estos años en tener por lo menos monitoreado cómo estaban los contenedores en respecto a la recolección.
Se avanzó. Creo que, igual que como hablábamos recién, hace falta una vuelta de tuerca más y tiene que ser fácil ver en tu celular, de manera fácil visualizar y de manera fácil denunciar, eso hay un avance, sin lugar a dudas, el estado de... ¿Dónde están los contenedores desbordados? ¿Cada cuánto se desbordan? Eso tiene que ser fácil de visualizar. ¿Dónde hay la mayor cantidad de denuncias? ¿Dónde hay basurales? ¿Cuál ha sido el avance de los basurales? Entonces, eso nos va a poner de vuelta elementos objetivos, porque hay como una... En distintos barrios hay distintos problemas y cada uno de nosotros piensa que el problema de todo Montevideo es el problema de tu barrio. Entonces, nosotros tenemos que poner sobre la mesa toda la realidad y aplicar soluciones distintas para problemas distintos. Entonces, diagnóstico permanente, seguimiento permanente, eso de vuelta nos da datos objetivos para acciones y hay que apoyar a los agentes del cambio. El tener ese seguimiento nos va a permitir prever situaciones, adelantarnos. Si sabemos que en una fecha prevemos que se van a desbordar, tomar acciones antes de que eso suceda.
Pero eso medio que ya estaba estipulado y ya sondeado al punto de que la gestión anterior, digo, hablando de Martínez, pero después creo que el propio Dicandia fue el que terminó resolviendo el asunto, se propuso tercerizar la recolección de residuos, sobre todo una bolsa de horas, ¿no? Para que en los días pico, ¿no? Donde hay más cantidad de residuos, fechas, ¿no? Digamos, Navidad, fin de año. Sí. Cuando se satura el servicio de limpieza de Montevideo, bueno, estas empresas tercerizadas salgan a la calle y levanten la basura, ¿no? Eso era un plan que ya estaba casi por ejecutarse. Al final del camino, al parecer, y según el propio uno de los integrantes del gobierno, que era Fernando Puntiliano, por conciliar con ADEOM, que estaba en contra de la medida, se decidió, ponerle un freno, ponerle en el freezer la idea y quedó en el camino. Cosa ¿qué pensabas sobre aquella propuesta de tercerizar la limpieza para que empresas privadas en días pico salgan a recolectar basura?
Yo no puedo opinar sobre esa propuesta porque lo que estoy planteando es un encare totalmente diferente.
Pero lo que voy es que sí. Ellos se montaban en la idea de que ya tenían identificados los días pico. O sea, ya sabían cuándo se saturaba el sistema de limpieza. Entonces, en esos días pico, bueno, tercericemos que estas empresas que tienen una bolsa de horas para utilizar salgan a la calle y recolecten el residuo. Eso se iba a ejecutar y al final se puso en pausa, algunos dicen, para tener paz sindical con ADEOM. Estaba al tanto, José, siguió obviamente este tema. ¿Qué pensaba sobre la medida y sobre que se pusiera en pausa?
Lo que estoy proponiendo es un encare totalmente diferente porque el detalle es que lo importante ahí es que toda la ciudadanía tenga identificado dónde están los problemas y no el director de limpieza.
Está, pero pongámoslo lo que tenemos identificado. No, está bien, pero igual, pero la solución para eso igual vas a tener una saturación del sistema de recolección de residuos. Y para eso la solución de la anterior gestión, o esta gestión en realidad, era tercerizar. Claro, ¿se tercerizaría o no?
Ah, esa es otra pregunta. Bueno, vos no me estás preguntando sobre
eso. Bueno, pero quiero darle un poco de contexto también. ¿Por qué se llega a esa decisión?
Contexto a tu medida. No. Vos me estás haciendo otra pregunta. Y es una pregunta que yo, como no soy fundamentalista, no tiene respuesta. Porque es una pregunta en teórico, desconectada de la realidad. Porque lo que yo te estoy diciendo es, mi encare es que todos tenemos que conocer la realidad. Y si hay lugares congestionados, ¿verdad? La solución la tenemos que construir entre todos.
Bueno, pero no todos los montañeros van a salir a levantar la basura
con su medio de transporte. No, pero construir la solución no es salir a levantar la basura,
a lo que voy es que generamos esta inteligencia colectiva para identificar los cuellos de botella, pero después vamos a necesitar personal y medio de transporte para levantar
mucha cosa vamos a precisar, no solo eso. Bueno, porque ahí está el error.
Pero Cose cree
que... Cose cree que con la
actual cantidad de camiones, de recolección de residuos, personal, recursos humanos, ¿da para levantar toda la basura que generan los montevideanos o hay que aumentar la flota o hay que tercerizar?
Ese es el encare que no comparto. Si nosotros pensamos que la limpieza es un tema de poner más camiones o de gestionar mejor lo mismo, no va a andar. Justamente es un encare diferente lo que estoy planteando. Estoy planteando un encare de un diagnóstico permanente, de un diálogo permanente, de ayudar a los agentes del cambio y de actuar con transparencia y de que en el Prado se sepa lo que estoy haciendo en Positos y en La Teja sepan lo que estoy haciendo en Carrasco. O sea, la ciudadanía tiene que conocer los problemas y tiene que conocer las soluciones. Entonces, uno no puede, no me puedes pedir que yo invente...
Pero eso es transparencia, eso no es recolección. Yo entiendo lo que planteas.
No, ¿cómo no? Yo lo que te estoy diciendo es que las definiciones que se tomen, que yo voy a tomar como intendenta con mi equipo, van a estar fundadas en la realidad, no en pareceres. Y que las voy a compartir con la ciudadanía. Y yo creo que no tengo que explicar que cuando digo algo lo hago, ¿no? Entonces, es así como me parece que hay que trabajar, y ahí sobre la mesa estará todo. Y además voy a escuchar con mucha atención a los funcionarios, que además saben del tema. Yo no tengo el prejuicio de que todos los funcionarios públicos no sirven para nada. No lo tengo. Y trabajé en la intendencia, y la quiero a la intendencia. Entonces, los voy a escuchar y vamos a trabajar con ellos, por supuesto.
Pero algún componente ideológico tiene que haber en algunas decisiones. Pienso, por ejemplo...
En todas.
Bueno, el debate de la tercerización. Que decimos, bueno, en realidad es engañosa la pregunta, porque en abstracto decir tercerizaciones sí, tercerizaciones no, quiero analizar temas concretos, es compartible. Pero por ahí, un trabajador, por ejemplo, podría decir, un funcionario de la intendencia podría decir, bueno, no, a priori, tercerizaciones no, le estamos dando a privados... una tarea que debería hacer el Estado, cuando la podríamos hacer nosotros.
Pero ahí mi encare es el siguiente.
A ver.
A priori, tenemos que ser lo más eficientes posibles en la intendencia. Sin lugar a dudas. Eso es el a priori que tengo. Porque yo creo que, de la misma manera que a veces con el tema de la limpieza, se plantea un cambio cultural hacia la ciudadanía, ¿verdad? Que ya el tema del hacia no lo comparto. Yo creo que los cambios culturales son... una cosa que hay que trabajar también multidimensionalmente. Pero también hay que hacer un cambio cultural, que yo creo que hay grandes aliados dentro de la intendencia. ¿Por qué? Porque para gobernar en función de proyectos, el que manda es el proyecto, no un departamento de la intendencia. Y nos vamos a pasar trabajando alrededor de proyectos que van a ir acercándonos a objetivos. Y ahí muchos departamentos de la intendencia van a tener que trabajar juntos. Y yo tengo experiencia en el trabajo con proyectos y siempre se producen, siempre hay un proceso de aprendizaje para trabajar en proyectos. Porque vos tenés un funcionario de un departamento, otro de otro, que están trabajando juntos para algo. Y dicen, bueno, pero además en mi área me piden tal cosa. Bueno, eso es un proceso que la verdad tengo experiencia en cómo se maneja. Entonces también vamos a seguir... digamos, voy a trabajar por un cambio cultural dentro de la intendencia. Me parece, por ejemplo, que nosotros tenemos que poner nuestra sensibilidad dentro de la mesa y acordarnos que hay un montón de almacenes y de comercios que no pueden cerrar el comercio para ir a hacer un trámite a la intendencia. La intendencia avanzó en mucho en la digitalización, los trámites todos se comienzan en línea, me parece muy bien. Mi propuesta es avanzar muchísimo en el gobierno electrónico. ¿Para qué? Para que vos puedas hacer... el trámite de manera... No te tengan que pedir 5 veces lo mismo recorriendo la intendencia.
Claro, a lo que yo iba es que en esa baraja de opciones que podés tener para propiciar esos avances, tal vez vos tenés en la caja de herramientas una que es la posibilidad de tercerizar. Hay gente que lo que te va a decir es que de plano esa herramienta no, por una cuestión ideológica. Bueno, será más eficiente en algún caso, capaz sí, capaz no, pero yo de plano no lo acepto porque ideológicamente no me parece tercerizar un servicio es que debería brindar la intendencia.
La ideología en la que nos tenemos que poner de acuerdo no es esa, es dónde está el centro. El centro está en las montevideanas y los montevideanos. Entonces esto no es un tironeo. Esto debe ser un diálogo civilizado alrededor de lo que nos une. Y lo que nos une son los intereses de las montevideanas y los montevideanos. Y alrededor de eso, trabajar juntos la solución.
Eso quiere decir que no amputarse ninguna herramienta. ¿Eh? Eso quiere decir no amputarse ninguna herramienta en la medida que no se pierda cuál es el centro.
Porque, no, claro, no. Y pero además...
Incluida la tercerización.
¿Vos me querés hacer decir?
No,
y en realidad...
Si se metieron en este baile, yo...
No, pero es que, digamos, no me parece que sea una definición importante. No es una definición importante.
No, fue una decisión muy importante al punto de que esta administración decidió poner en el freezer el tema de la tercerización porque entendían que le iba a generar problemas con la propia ADEON.
Pero eso es una historia que es de esta administración.
Bueno, pero...
digamos,
pero
y que tiene un proceso que yo desconozco porque no estamos en los vericuetos del proceso.
Pero más o menos hizo pública. Sabemos cuál era la idea y sabemos...
hizo pública a través de los medios.
Nunca sabemos. Montigliano fue muy explícito a la hora de hablar de los por qué se le puso un freno a esta idea.
Bueno, porque acá el tema es un tema... cuando uno maneja una situación de diálogo, tiene que haber un proceso, tiene que haber un manejo político. No es un tema de gestión. El diálogo es un tema de política en el sentido más profundo. Y por eso hablo de que los procesos tienen que ser con mucha participación, con un diálogo serio y con fundamentos, con información objetiva. y que la ciudadanía tiene que estar informada.
¿Pero faltó diálogo entonces en este tema?
No lo sé, no estaba en los vericuetos del tema.
Pero eso quiere decir que entonces Carolina Kos, en caso de ganar, va a llegar y a partir de ahí va a empezar a analizarse la información y a partir de la gestión de la información es que va a mejorarse la recolección y la limpieza en general de Montevideo.
No, Carolina Kos, si es intendenta, y su equipo, sí, porque yo sola no llego a ningún lado. Carolina Kos y su equipo lo que van a hacer es conseguir, y están disponibles en la intendencia porque ha habido una acumulación de avances, la información necesaria para fundamentar sus decisiones. Las cosas no se hacen por capricho, se hacen con un fundamento. Y los objetivos son lo que hablábamos recién. Tener que cada uno tenga todo su barrio limpio, que en el barrio no solo le importe a algunos vecinos la limpieza, que le importe a todo el barrio, que la intendencia apoye a los agentes del cambio, que encontremos la manera de hacer mejor las cosas.
Pero, perdón, ¿definiría más, Kos, definiría su propuesta de limpieza más como una continuidad o como un cambio con respecto a esta administración?
Yo estoy planteando un cambio de encare, que es el que ustedes me están discutiendo. Sí.
Estamos tratando de conocer, porque la verdad que no queda todavía muy claro. Más allá de la transparencia, no queda muy claro cómo se va a ejecutar.
Porque lo que tú llamas transparencia, yo lo llamo evidencia, además. Tú tenés que tener, y la ciudadanía tiene que tener, evidencias de la realidad. Y sobre eso se generan acciones, un montón de acciones. Cómo anticiparse, ¿verdad?, a las cosas, cómo hacer cambios. Pero cambios con un fundamento, no te cambio el recorrido porque me parece que es por aquí. Te cambio el recorrido porque hay un montón de información que me dice que tiene que ser por acá.
Como el PADO, digamos, si se quiere, ¿no? Tener una serie de lugares calientes.
Ahí está.
Tener una serie de lugares calientes y manejar la información en base a...
Además, hay cosas, por ejemplo, nosotros le llamamos en el equipo puntos de nadie, ¿verdad? Hay puntos de la ciudad que no tienen ningún dueño, digamos, que no tienen un frentista, que no tienen un comercio cerca, que es donde son puntos donde nos parece que hay problemas con la basura. Bueno, en esos puntos tenerlos detectados cuáles son y hacer soluciones específicas. Incluso también se puede poner tecnología y tener, digamos, acciones varias alrededor de eso, de punitivas hasta incentivos.
Bien, capaz hablamos un poquito del equipo también, ¿no? Una pregunta que me surge, hablaste de no compararte con los otros candidatos y de la unidad dentro del Frente Amplio.
Sí.
¿Te imaginás un futuro en el cual terminás como intendenta e invitás, por ejemplo, a los otros candidatos a que estén como parte del gabinete municipal o a jugar un rol importante a nivel personal? ¿O te imaginás un futuro en el cual vos u otro de los candidatos gana y los demás, bueno, cada uno termina... Bueno, Kos podría volver al Parlamento, Martínez al comité o a la casa, Villar al hospital, o en fin. ¿Cómo te imaginas que sería eso?
Lo imagino en términos Frente Amplista, ¿verdad? No es un tema de los candidatos, es un tema del Frente Amplio. Lo que sí creo que el primer desafío es generar un gobierno de Montevideo donde participe todo el Frente Amplio. Eso, me comprometo a eso.
¿Te imaginarías, por ejemplo, un gabinete en el cual haya una representatividad política según los sectores?
Creo que todo el Frente Amplio tiene que sentir que forma parte del equipo. Eso es lo que creo. La forma de encontrarlo lo veremos, pero creo, eso estoy convencida que tiene que ser así.
Por lo pronto, no repetir lo que hizo Martínez cuando asumió, que dejó a parte de sectores que no lo habían apoyado, como el caso del MPP, que fue el más notorio, fuera del gabinete, por ejemplo. Eso es lo que habría que evitar repetir.
Sí.
A propósito de los equilibrios internos en el Frente Amplio, Lustenberg hoy en Búsqueda señaló que los sectores que están acompañando a Martínez deberían tener una buena votación por los equilibrios en el Frente Amplio y agregó que el Frente nunca estuvo tan desbalanceado como hasta ahora. Como un argumento para apoyar a Martínez porque había como una expresión, uno entendía de sus palabras, que no estaba debidamente representada en este momento y entonces mirando que como la intendencia, como un engranaje en los equilibrios que debería tener el Frente Amplio. ¿Cómo ve ese argumento y esa discusión que se abre a partir de eso?
El que necesita equilibrios no es el Frente Amplio, es Montevideo. El Frente Amplio lo que necesita es unidad. y diálogo franco, y seguir trabajando con la gente. Es Montevideo el que necesita equilibrios. Es Montevideo quien tiene que trabajar y la intendencia tiene que estar en primera fila para lograr complementaciones y no divisiones. Pero es Montevideo, no el Frente Amplio.
¿Y está desequilibrado Montevideo?
Sí.
Uh-huh. ¿En qué aspectos?
Bueno, yo creo...
¿Acceso a servicios, por ejemplo?
No, políticamente.
No estoy hablando de políticamente.
Uh-huh. Lo que estoy hablando es que hay procesos que llevan mucho tiempo y que, la verdad, en los que me gustaría trabajar, me gustaría que Avenida Italia dejara de ser una división entre dos territorios desiguales. Me gustaría trabajar mucho en una integración más profunda.
¿Pero ahí cómo se puede trabajar?
Déjame terminar. Bien. Me gustaría trabajar mucho en una integración más profunda entre ciudad y Montevideo rural. Uh-huh. Mucho más.
No, preguntaba sobre
Italia. Eso es un equilibrio importante.
Sí, en Italia, ¿cómo? Porque ahí accionan otras cosas que a veces exceden lo meramente municipal.
Obviamente, ¿no? La realidad es siempre más amplia que uno.
Digo, y a todo esto con una propuesta muy reciente y quizás hasta polémica de esta actual administración, que es la creación temporal de 1000 puestos de trabajo en el marco de esta pandemia, ¿no?
Para que yo felicito.
Que felicita a Carolina Cose. Sí. Y que otros actores, como el propio ministro de Trabajo, Pablo Mieres, han dicho que tiene un claro carácter electoralista.
Bueno, espero que el ministro diga lo mismo con respecto a lo que está pasando en Maldonado, uh-huh, que es eso también. Y además, si uno es ministro de Trabajo y desde un organismo público se fomenta un trabajo temporal en plena crisis del trabajo, hay que aplaudirlo. A mí me parecen que los elementos de si hay... Por ejemplo, yo como ministra participé en el periodo pasado en un programa que se llama Yo Estudio y Trabajo. Y son pasantías cortas de estudiantes cuyas condiciones que tienen que seguir estudiando mientras trabajan y no pueden quedarse en el organismo donde trabajan. Bueno, para mí ese es un elemento a tener en cuenta si soy intendenta de Montevideo.
Pero a lo que iba es que esto es una acción que quizás excede lo que se uno piensa que le corresponde a una intendencia, ¿no? Es dar trabajo, ¿no?
No, ¿por qué?
A eso voy, ¿no? Para digamos, acortar la brecha entre Avenida Italia Sur y Avenida Italia Norte, por ejemplo.
Estábamos hablando de Avenida Italia.
Sí, exactamente. Habría que ir a avanzar hacia esos territorios, por ejemplo, que tenga una participación más activa en la creación de trabajo, en la intendencia.
Probablemente. Uh-huh. Va a haber que hacer mucha cosa. No solo eso. Mucha cosa. Me parece que primero, me parece que el trabajo es un eje fundamental para el próximo gobierno de Montevideo y como un eje transversal. Cuando en Antel hicimos el proyecto de fibra al hogar, podríamos haber hecho una única, gran, enorme licitación y no lo hicimos así. Hicimos un proceso muy competitivo y con muchas empresas pequeñas y algunas grandes y con capacitación en los barrios y generamos fuentes de trabajo porque eso era parte de la idea. Eso que implica que el equipo gestor del proyecto tiene que trabajar mucho más, porque tiene que hacer la integración. Bueno, eso mismo, planteado para una ciudad, para un departamento, es tener siempre el trabajo entre ceja y ceja. Cuando hago algo, cuando voy a hacer un cambio, ¿cómo genero oportunidades de trabajo? ¿Cómo apoyo a las pymes? Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí como ministra, es que todos sabemos que hay miles y miles de pymes en el Uruguay, que son más del 95% de las empresas del Uruguay, pero no las visualizamos. No sabemos concretamente dónde están, cuál es el producto que me dan. Entonces me parece que tenemos que ayudar a que se visualicen, que tenemos que estimular si una pyme en un barrio hace algo bueno por la vereda o porque pone algo verde, contribuye con el verde, de alguna manera hay que incentivarlo, la intendencia lo tiene que premiar. Capaz que lo premia con una capacitación o con un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, eso es tener el trabajo siempre presente para ver cómo uno, cambiando Montevideo, resolviendo los problemas, también genera trabajo.
¿Cómo haces una gestión de una intendencia más ambiciosa que la actual, si se quiere, sabiendo que seguramente va a haber restricciones presupuestales, ¿no?
Sí, es un tema, ser muy austero.
Es un tema que se ha manejado mucho, que no es solamente Montevideo, también en el Congreso de Intendentes, obviamente hay otros jefes comunales que han hablado del tema. sabiendo que es lo que se viene, ¿cómo haces para hacer una gestión mucho más ambiciosa sabiendo que vas a jugar, digamos, justamente con un problema importante,
sí,
en ese sentido?
Sí, sí, absolutamente. Creo que, de hecho, empecé diciendo, estamos en tiempos difíciles en Uruguay y todo parece indicar que no van a ser más fáciles. Creo que van a haber importantes condicionamientos y por eso va a haber que jugar en toda la cancha, va a haber que trabajar mucho en equipo, mucha orientación a proyectos, mucho cambio cultural y utilizar cosas que son de gran impacto y de bajo presupuesto, ¿verdad? Hablábamos de toda la tecnología, el servicio de tener información para tomar decisiones, eso es de bajo presupuesto. Hay una corriente que se está llevando adelante en el mundo que se llama urbanismo táctico, que consiste en tener acciones sistemáticas y puntuales en una ciudad para cambiar un lugar donde hay aglomeración o donde hay basura o un lugar que es problemático en algún sentido social, cambiarlo con mano de obra local y hermosearlo, volverlo un lugar de convivencia. Entonces, está lleno de ejemplos. Esto es una corriente que está avanzando mucho en el mundo y es algo que yo pienso utilizar como una estrategia de generar trabajo y avanzar con la hermosura y con la limpieza.
¿En esas opciones estaría endeudarse, por ejemplo? Y te lo pregunto también porque Laura Raffo, por ejemplo, dijo que era una de las opciones que manejaba, ¿no? La posibilidad de hablar con organismos multilaterales, asumir deuda y con eso financiar distintos proyectos. ¿Eso es algo que vos tendrías en cuenta?
Eso nunca se descarta porque eso es lo que ha venido haciendo la Intendencia. La obra de saneamiento se hizo con los préstamos del BID, ¿verdad? Y acuerdos con CAF también. Digamos, eso es algo que nunca se puede descartar. Y bueno, además Uruguay tiene un muy buen posicionamiento con los organismos multilaterales.
¿Cómo imaginás que sería el relacionamiento con el gobierno nacional en caso de que llegues a la Intendencia?
También quiero decir, perdón, sí, porque me quedé en la pregunta, ¿no? Para mí me parece muy importante esquemas de estímulo a la inversión privada, ¿no? Muy importante. Y creo posible porque Uruguay tiene prestigio, Montevideo también, y me parece que hay que, en la búsqueda de equilibrios dentro de Montevideo y de complementación, creo que hay herramientas para estimular inversión privada.
¿Y hay alguna herramienta puntual que se le ocurra?
Hay muchas. Eso saben los economistas. Mi primer suplente es economista.
No, me imagino que
esas cosas que hacen
todo el mundo debe manejar esa idea, ¿no? De estimular la versión.
Bueno, pero ahora lo estoy diciendo yo.
No.
¿Les gané?
No, está bien, está bien. Cose lo dijo primero.
¿Quién?
Cose lo dijo primero.
Ahí va.
Que van a,
acá, en acá fácil de ver.
Perfecto.
Preguntaba cómo imaginaba que iba a ser el relacionamiento con el gobierno nacional. Hoy, en una presentación que hizo Raffo, se decía que ella era la única, o en realidad hablaba en plural, somos la única fuerza política que puede garantizar el trabajo coordinado con el gobierno nacional, y se remitía a una expresión que aparece en el programa del Frente Amplio, que habla de que el gobierno del Frente Amplio va a tener el desafío de enfrentar desde la Intendencia los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. Ella se agarraba de esa expresión del programa para decir que de alguna manera el relacionamiento con el gobierno nacional va a ser muy difícil si la Intendencia sigue siendo del Frente Amplio.
No, eso no es así, porque la política no es un tema de amigos, es mucho más que eso, y porque lo que está escrito en el programa no se trata de un enfrentamiento entre personas, sino de enfrentar desde el punto de vista de las ideas. Es de eso de lo que habla el programa. El Frente Amplio es una fuerza constructora y expresa eso porque reconoce una realidad muy complicada. Estamos en pandemia además y de acá tenemos que salir todos juntos, pero no nos afecta a todos por igual. Y hay gente que la está pasando muy mal y pronto se van a terminar los seguros de paro y bueno, vamos a tener un tema ahí de toda la sociedad. Y en función de esa sensibilidad es que el Frente Amplio dice, desde el gobierno de Montevideo, tendremos que hacer todo lo posible para mitigar el sufrimiento de las personas.
Igual,
eso por un lado,
¿no? Comparte textualmente que es un programa restaurador de privilegios ¿no? Este gobierno nacional tiene un programa de restaurador de privilegios y que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes.
Sí.
Comparte palabra por palabra, cosa.
Yo comparto el programa del Frente Amplio, pero además creo que hay que entenderlo en su conjunto y además hay que leer la realidad, digamos. Ahora, en política
pues suena muy no duro,
es una cuestión, lo mismo que hablábamos hoy, digamos, de cuál es el centro de las cosas. El centro es el interés general. Y frente a cada problema, como tú decías muy bien hoy, no todo es competencia de la intendencia y no todo es competencia del gobierno nacional. Y en muchas cosas vamos a tener que trabajar juntos y a mí me parece muy bueno. Y ahí estaré, seré la primera en ofrecer colaboración. Uh-huh. Porque lo central es el interés de la gente. Ah, sí, ¿Se podrá o no se podrá? Pero hay que dialogar de esa manera.
¿Has seguido de cerca el caso de Lucec? A nivel... el caso Sendoya, ¿no? Todo lo que se ha dado a partir de ese caso. ¿Lo has seguido?
No, porque como está en la justicia, digamos, no... Yo soy respetuosa de eso y...
Él dijo una... Quiero decir,
la verdad que no lo he seguido. Me parece que los linchamientos, digamos, públicos, digamos, no estoy de acuerdo nunca. Creo que hay un proceso en la justicia. Confío en la justicia. No como otros colegas senadores que hablan mal de la justicia en el Senado. Confío en la justicia y hay que esperar que se exprese y no linchar a nadie.
Por fuera del tema judicial, Sendoya hizo una declaración que te quería traer a colación para conocer un poco tu opinión. En su momento hablaba de la nueva titular de la URSEC, ¿no? Y él lo que decía es que pusieron a alguien de ellos, ¿no?, en la URSEC, refiriéndose a los empresarios. Y la tesis más elaborada es que este gobierno ha puesto a personas que vienen del ámbito empresarial. Por ejemplo, en el caso de la URSEC, alguien que venía ex jerarca en Movistar, ¿no?, ex empresario ejecutivo. Y lo ha dicho como en general, ¿no?, que este gobierno ha puesto en lugares de control o de regulación, en lugares importantes para las empresas públicas, a personas que vienen del ámbito empresarial, que en muchos casos estaba incluso en competencia con las empresas públicas antes, ¿no? ¿Qué opinás de eso? ¿Te parece que ha sido así? ¿Que este gobierno ha hecho eso? ¿Le ha como abierto la puerta a los empresarios para que entren y terminen en los lugares donde antes se los regulaba?
Mira, yo creo que este gobierno ha tenido muchos problemas con asignar personas a responsabilidades. Muchos problemas desde que empezó. De hecho, por ejemplo, en el caso de ACE, la dirección de ACE, liderada por el doctor Marcos Carámbula, siguió bastante porque no encontraban la gente para poner ahí. El canciller renunció y se retiró de la política en 2 semanas, que es bastante fuerte. Me parece que eso es lo que más me preocupa. Me preocupa mucho más eso que andar identificando a quién pone. Me preocupa la dificultad del gobierno de instalarse y en el caso... Y el mensaje que pueda darle a gente joven que no quisiera que descreyera de la política.
¿Vos pensás que la salida de Talvi puede darle el mensaje a los jóvenes de, bueno, la política es un lugar hostil, acá ni se metan?
Yo lo que creo es que, más allá de su decisión personal, que cada uno puede tomar la decisión personal que quiera y que supongo que habrá reflexionado, lo que me preocupa es que los jóvenes que lo votaron, ¿verdad?, no los jóvenes en general, los jóvenes que lo votaron, crean que la política no sirve para nada. Eso es lo que me parece mal. Eso es lo que temo. Y quiero decirle a esos jóvenes que hay que elegir la forma de hacer política. La política no es un tema de amiguismo. No debiera serlo. Lo cual no quiere decir que uno no tenga relaciones personales, que en el trabajo se vayan construyendo vínculos y demás. Pero es en función del trabajo. Y eso es lo que me parece grave de la situación.
José, para ir terminando, le llevo un tema que es delicado, pero también tiene que ver con la parte más humana de Carolina Cose, que tiene que ver con todo el affair Daniel Viglietti, ¿no? Se conoció una denuncia por parte de una sobrina y de un medio hermano de Viglietti, de que el músico, cuando tenía 27 años, había abusado de un familiar de 10 años. Y según consignaba el diario El País, apenas se conoció la noticia, por ejemplo, Carolina Cose bajó de su cuenta de Twitter una suerte de homenaje a Biglietti en conmemoración del aniversario de su nacimiento. Me gustaría saber por qué lo hizo y cuáles eran los fundamentos detrás.
Sí, lo bajé porque cuando apareció esto en los medios, me parece que es un tema muy delicado. Y por lo tanto, como a veces en las redes se sacan las cosas de contexto, yo no quise que el tuit que había puesto en homenaje se sacara de contexto, y por eso lo bajé, para que lo que tuviera que resolverse, yo no se usara ese tuit que puse en otro momento en ningún sentido. Eso, nada más.
Porque ahora apareció la versión de la media hermana, también no sé si la leyó, diciendo que, bueno, que lo que se había dicho no se ajustaba a la realidad. ¿Eso no cambia igual su proceder o su decisión?
No, por lo mismo, porque creo que es un tema muy doloroso, muy delicado en general, y no quiero hacer juicios sobre las personas porque falta una, porque está muerto, y porque además... si hubiera una víctima, creo que tiene que tener toda la cancha libre para expresarse como quiera, porque es del lado que siempre hay que estar, sea quien sea el victimario, si lo hubiera. Así que por eso saqué mi tuit.
¿La obra se mancha con estos casos? ¿O?
Estamos, digamos, saqué el tuit porque creo que tiene que tener libertad, si hubiera una víctima, de expresarse y de dilucidarse el tema de alguna manera, que es muy difícil porque la otra persona no vive, ¿verdad?
Bien. Senora Carolina Cose, muchas gracias.
Muchas gracias.